Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales a cargo del Padre José García Hernández, sacerdote diocesano de Alcalá de Henares.
Bienvenidos una vez más, queridos oyentes de Radio María, a estos ejercicios que estamos dando esta semana, preparándonos para celebrar el misterio pascual, el misterio central de nuestra fe, la muerte y la resurrección del Señor. Estamos haciéndolo desde el esquema de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que habla de 4 semanas, son ejercicios de mes, lo que él pensaba, lo hacemos pues muy resumido. Hemos visto en los otros días pues el principio y fundamento de los ejercicios espirituales y de nuestra vida, que es amar, reverenciar y alabar a Dios. En definitiva, es la llamada a la santidad, el principio y fundamento de toda nuestra vida. Después considerábamos en la primera semana, que dedicamos la segunda meditación, la condición de nuestra vida pecadora, pequeña, limitada, pero siempre sostenida por la misericordia y el perdón de Dios. Ayer en la tercera meditación empezábamos a abordar las meditaciones de la segunda semana de ejercicios espirituales de San Ignacio, y concretamente hacíamos la meditación de la encarnación con esta clave: hagamos redención, y contemplábamos la escena del ángel anunciándole a María que va a ser la madre de Dios. Pues bien, hoy vamos a tener una nueva meditación de esta segunda semana de ejercicios espirituales de San Ignacio, que nos habla del seguimiento de Jesús. Pero vamos a prepararnos, tanto yo para daros estas palabras de esta meditación, como vosotros, para que abramos todos nuestro corazón a la gracia de Dios y para que después recibamos las gracias que el Señor quiere derramar en estos ejercicios. Vamos a hacerlo como siempre, empezando invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Señor, ilumínanos en esta meditación para que podamos abrirnos a las gracias que quieres derramar sobre nosotros. Danos sobre todo un conocimiento interno de tu amor por nosotros, que te ha llevado a hacerte hombre, para que así te amemos más, para que así profundicemos en tu seguimiento durante toda nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues de todas las meditaciones que San Ignacio propone para esta segunda semana de los ejercicios espirituales, pues yo he querido escoger esta de el seguimiento de Jesús. Distintos textos de la vida pública del Señor, donde aparecen las llamadas a su seguimiento. Pero antes de entrar en estos textos evangélicos, vamos a empezar con una meditación que propone también San Ignacio en esta segunda semana de ejercicios, de hecho al comienzo de la segunda semana, que es el llamamiento del Rey temporal, que nos ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. ¿Qué quiere decir esto San Ignacio? Fijaros, es una parábola que no es evangélica, es una parábola ignaciana, una parábola de San Ignacio, para hablarnos del seguimiento de Cristo. Bien, no podemos olvidar en esto, ¿verdad?, que San Ignacio había sido militar y desde esta mentalidad Él inventa esta parábola del rey temporal y el rey eternal para explicar cómo es el seguimiento de Cristo, para introducirnos en esta clave del seguimiento. ¿Qué dice esta meditación? Pues os leo los puntos de los ejercicios de San Ignacio, de esta meditación, que dice así. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios, y mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y de vestir, etc. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. ¿Veis? ¿Qué se plantea entonces en esta meditación San Ignacio? Dice que es un rey elegido por Dios. Es, por tanto, alguien importante. Y este rey tiene una tarea también importante, que es inseparable de su persona. Y a nosotros nos llama a colaborar con él. Confía en nosotros para que colaboremos con él en esta tarea. Bien, pues es el acento de esta colaboración con él, es el conmigo, en unión con el rey, no por nuestra cuenta. Y por último, y ante esto, ¿qué respondo yo? ¿Cómo es mi respuesta a esta invitación a la colaboración? Bien, pues en el punto siguiente de los ejercicios espirituales, ya habla San Ignacio de cómo este rey temporal es imagen del rey eternal, Cristo vivo y resucitado. Dice, la segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor. Y dice este rey eterno: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Bien, pues esta es la meditación que nos propone San Ignacio, ya digo, del rey temporal, imagen y figura del rey eternal. Se trata, como vemos ya entonces, el rey es Cristo vivo y resucitado, Señor de la historia, que viene a llevar adelante la misión que el Padre le ha encomendado. Y esta misión es la obra de la redención. Cristo, por tanto, es rey del universo. Todo lo creado es suyo. Todo es de Dios. Cristo es el rey. Y en esta palabra rey no la entendamos en un sentido político, ¿verdad? De los reyes políticos, ¿no? Ya dirá Jesús delante de Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, ya mis ángeles habrían venido. El reino de Cristo es el reino de Dios, y su reinado es un reinado de amor, un reinado de servicio, un reinado de amor, de justicia y de paz, como decimos en el prefacio de la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y bien, aunque Cristo Rey tiene su trono en el cielo, Él está siempre cercano al hombre. Está en el cielo, pero habita también conmigo. Pues bien, Cristo, que está cercano al hombre, se pone junto a mí y me llama, me habla a mí, me abre su corazón y me descubre varias cosas. Me descubre su pasión de amor por mí. Este por mí que es tan importante, ¿verdad?, en San Ignacio. Se hizo hombre por mí, se entregó a la muerte por mí, resucitó por mí, su pasión de amor, porque me ama a mí. Y como de amigo a amigo, el Señor me abre su corazón, me revela sus sentimientos. Recordad ese texto del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando en la sobremesa de la última cena les dice Jesús a los apóstoles: vosotros sois mis amigos. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El Señor nos ha abierto su corazón. Y porque nos ha abierto su corazón, se llama y es nuestro amigo. También descubrimos en este rey una mirada personal, penetrante, amorosa. Esos ojos de Jesús, ¿verdad?, que miran, que nos calan hasta en el fondo, pero con una mirada llena de amor y de misericordia. Y podríamos contemplar también, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura y en el Evangelio aparecen distintas miradas de Jesús, pues esas miradas que también hoy pone sobre mí. Es un Dios que me ama personalmente, de nuevo el por mí, me amó y se entregó a sí mismo por mí, dirá San Pablo en la carta a los Gálatas. También es un rey que me manifiesta su voluntad, sus ansias redentoras. Él viene a redimir, él viene a salvar. Y me descubre que esta voluntad de conquistar, el rey viene a conquistar, no es una conquista mediante el vencer a los enemigos, sino haciendo que los enemigos pasen a ser amigos. Este es el método, ¿verdad?, de combate del Señor. Esto se distingue de los reyes temporales, ¿no? No, él no quiere vencer acabando con los enemigos, sino que quiere llegar a que los enemigos puedan llegar a ser amigos. Esta es también, por tanto, nuestra manera, ¿verdad?, de evangelizar y nuestra manera de llevar a Cristo, tratando de que los que son enemigos se hagan amigos. Y por eso no podemos imponer nunca por la fuerza. Por eso tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? Y por eso, pues, la amistad, pues como el Señor, hacernos amigos de los hombres para desde la amistad llevarlos también a la amistad con Cristo. Bien, pues para esta tarea de conquista que tiene este Rey Eternal, Cristo me dice a mí, ¿y tú quieres venir conmigo? Pues esta es la vocación cristiana, ir con Jesús. ¿Y qué significa ir con Jesús? ¿Qué significa aceptar y responder a esta llamada del Rey Eternal? Pues significa, en primer lugar, seguir su ejemplo. Cristo es modelo de vida. Yo miro cómo vivía él, no es que yo me tenga que poner una túnica, ¿no?, ni ir a los caminos. Son las actitudes con las que él vive, hacer las mías, seguir su ejemplo de vida, compartir su vida, compartir sus misterios. Esto es lo que estamos haciendo en estos días de ejercicios, pero esto es lo que hacemos siempre cuando hacemos lección divina, lectura orante de la palabra de Dios con el Evangelio. Lo que hacemos es que entramos en la vida de Jesús, nos metemos en la escena para compartir esa vida de Jesús y esos misterios. Significa también venir, ir con Jesús, estar junto a él, en su compañía, en su presencia, con su fuerza, con su gracia, saber que él siempre me acompaña, que siempre está conmigo. Significa también dejarnos conducir por los criterios del Señor, por su mentalidad. Es decir, tener en nosotros la mente de Cristo. Es decir, mirar las cosas como las mira Cristo. De las realidades del mundo, muchas veces me ha pasado a mí, ¿verdad?, cuando alguna persona te viene pues con alguna dificultad de comprensión en algún tema o de la sociedad o de la iglesia, es que no entiendo esto, es que ¿por qué esto tiene que ser así? Y uno dice, mira, vamos a ver. Y entonces tratas de hacerle ver a la persona el punto de vista del Evangelio, que es el punto de vista de Cristo. Oye, mira, pum, 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 le haces el razonamiento y dice, bueno, claro, es que si lo miras así, claro, pero es que así es que como hay que mirar. Nosotros tenemos que mirar con la mirada de Dios, tenemos que ver las cosas con la mente de Dios, con la mente de Cristo, no con la nuestra. Quinto, ir con Cristo significa también vivir una verdadera amistad, compartiendo con Cristo lo que voy viviendo en mi corazón. Ir con Cristo es ser amigo de Cristo. Él nos ha hecho sus amigos, yo elijo también ser amigo de Cristo. Y ir con Cristo significa también vivir asociado a Cristo Redentor y hacer, por tanto, de toda nuestra vida una colaboración con la obra redentora de Cristo. Además, ir con Cristo significa también vivir dependiendo de Cristo. Plantearme toda mi vida contando con Él y planteándome cómo Él quiere actuar en cada momento en mí. Fijaros, muchas veces hay un planteamiento que, bueno, no sé si será correcto, a mí no, realmente no me gusta, ¿no? Hay mucha gente que, para hacer un planteamiento cristiano de la vida, pues dice, bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? A ver, ¿qué querría hacer Cristo si estuviera aquí, en mi lugar? Yo creo que este es un planteamiento que no es correcto, porque se supone que Cristo no está. Y como no está, nos plantearemos, ¿qué haría Él? Pero es que Él está, y Él quiere actuar. Por eso, el que ha decidido responder a esta llamada de Cristo para ir con Él, no dice, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Sino que directamente se dirige a Cristo y le dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres que hagamos juntos, no? Siempre cuando me dicen esto de qué haría Cristo en mi lugar, pues pienso yo en un matrimonio, ¿verdad?, que está sentado en el sillón y de repente el marido empezara a decir en voz alta, ¿qué querría hacer mi mujer? ¿Preferiría que le preparara la cena? ¿O preferiría que me quedara aquí un rato sentado con ella? ¿O que me fuera a mi despacho a trabajar? ¿Qué querría? ¿Qué haría ella en mi lugar? No. Directamente se dirige a su mujer y dice, cariño, ¿qué hacemos? ¿Preparamos la cena? ¿Quieres preparar algo? ¿Que estamos aquí un rato juntos? Te pregunto a ti, pregunto al Señor, ¿qué quieres? Y sobre todo, no qué quieres que haga yo, sino ¿qué quieres que hagamos los dos? Porque vamos juntos, porque actuamos juntos, porque yo quiero colaborar contigo, ¿veis? Este es el planteamiento de vida del que ha querido ir con Cristo. De tal manera que poco a poco así, el que quiere seguir a Cristo se va configurando con Cristo, de manera que cada día mi corazón se va pareciendo más al suyo. Voy tratando de tener, como decíamos en la meditación de ayer, que este es el objetivo, ¿verdad?, esta segunda semana, haciendo un corazón manso y humilde como el corazón del Señor. Pues esta es la respuesta lógica del cristiano. Ante la llamada del Rey Eternal a ir con Él, pues lo normal es ofrecerle toda mi persona y decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Fijaros cómo lo expresa San Ignacio en el libro de los ejercicios para hacer esta entrega de mi vida, esta oblación de todas las cosas a Cristo. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de nuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Bien, pues estas palabras tan bonitas, tan generosas de San Ignacio son esa expresión de mi deseo de recibir la llamada del Rey Eternal a seguirle, a ir con él, a colaborar con él. Y San Ignacio llega hasta este extremo de decir, y compartir y pasar toda clase de injurias, menosprecio, pobreza, como él pasó. Ya digo, veremos más esto en la tercera semana, cuando contemplemos la cruz del Señor. Si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir, pues el Señor nos ha elegido, pues es decir, yo te elijo a ti, Señor, yo te quiero elegir, elígeme a mí para esta tarea. Se trata, por tanto, ¿veis?, de decidirse por Cristo, de elegir a Cristo. Tú, Señor, que me has elegido a mí, recordad ese texto citábamos antes, capítulo 15 de San Juan, cuando el Señor dice, vosotros sois mis amigos. Porque a vosotros todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Pues continúa ese capítulo 15 de San Juan. No me elegisteis vosotros a mí, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Cristo me ha elegido, pues a Cristo que me elige le digo, yo también, Señor, te elijo a ti. Y por eso te pregunto, ¿qué debo hacer por ti? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Thank you.
atardecer, cuando a solas yo estaba, a mi puerta llamó alguien, alguien que yo no esperaba, y me dijo: ven conmigo, no me mires angustiada, que soy remanso y soy paz. No te asuste mi llamada.
A mí que puedo darte, yo no tengo nada, nada. Pequeña y frágil soy yo, mi vida sencilla y llana.
No, no, no,
no te asuste mi voz, no te asuste quién soy, no te apartes de mí. Ven conmigo, no te asuste mi voz, no te asuste quién soy, no te apartes de mí.
Que te doy la fuerza yo, y caminando a mi lado harás un mundo aún mejor. Alegrarás con tu vida aquel que mucho sufrió, y al que sus miembros cansados la fuerza le abandonó.
Tendrás los brazos abiertos a quien la pena le invada, y con tu alegría darás nueva luz a su mirada.
No nos debe asustar, ¿no?, esta llamada del Rey Eternal. Debemos recibirla con alegría, esta elección de Dios, para seguirle, para ir con Él, para compartir su vida, para que Él la comparta con nosotros, para participar también en su misión redentora y salvadora, y así colaborar con Él a la redención del mundo. Pues esta es la llamada del Rey Eternal al seguimiento. Pero vamos a ilustrar ahora esta llamada, este seguimiento del Señor, con algunos textos del Evangelio donde aparecen precisamente esta llamada del Señor. Vamos a hacerlo con cuatro textos. El primero es el del que quiere ir con Jesús, pero Jesús no le elige. Segundo, uno el que Jesús le llama, pero él no responde afirmativamente. Y luego escucharemos dos textos de llamada y respuesta afirmativa. Bien, pues vamos al primer texto, que es el caso del endemoniado de Gerasa. Ahí vemos la generosidad de una persona, sin embargo, que no es llamada por Jesús a ese seguimiento de dejarlo todo. Jesús había ido a Gerasa. Conocéis seguramente este episodio del Evangelio en el que le presentan a un hombre pues poseído por un espíritu inmundo. Cuando Jesús va a expulsarlo, dice que son muchos, que se llaman legión. Jesús los expulsa, los lleva a una piara de cerdos. La piara de cerdos se echa por el barranco y aquel hombre queda tranquilo. Y en ese momento este hombre quiere seguirlo. Vamos a escuchar este texto que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 18 al 20.
Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban.
Bien, ¿qué vemos en este pasaje? Pues como os decía, es la generosidad de este hombre que ha sido curado por Cristo. Jesús lo libera y él decide seguirle. Pero el Señor le dice que no, que vaya a su casa, a su sitio, y que ahí anuncie. ¿Qué nos quiere decir este texto? Pues que el seguimiento de Cristo, como os decía antes, no es iniciativa humana, sino de Dios. No soy yo el que elijo, soy elegido por Cristo, ¿no? Y esto es importante, ¿verdad?, para darnos cuenta, ¿no?, de que el que es llamado pues a dejarlo todo en la vida religiosa o en la vida sacerdotal no es una vida más perfecta, no es que estos son como la perfección, no. Dios lo que quiere en todos y a lo que nos llama es a una apertura total a la voluntad divina, a tener el corazón dispuesto a lo que Dios quiera. Pero todas las vocaciones son de la misma categoría, tanto el casado, como el consagrado, como el religioso, como el sacerdote, ¿no? Fijaros que en el Evangelio aparecen también el caso de Marta, María y Lázaro, íntimos amigos de Jesús, pero no llamados a seguirles por los caminos. Pues esto pasa con el endemoniado de Gerasa. Él no es llamado a seguir a Cristo por los caminos, sin embargo es llamado, eso sí, a ir y a anunciar lo que el Señor ha hecho con él. Bien, pues vamos ahora a otro pasaje del Evangelio que es lo contrario. El Señor le llama, pero él no es capaz de aceptar esta llamada de Dios. Es la llamada de Jesús al joven rico, que si queréis buscarla está en el capítulo 10 de San Marcos, versículos 17 al 22.
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico.
Bien, pues aquí tenemos este episodio de este joven rico. Llamamiento de Jesús y negación del hombre por falta de generosidad, por apego a los bienes temporales. Fijaros, es impresionante este pasaje de este joven, un joven bueno, ¿verdad? Un hombre muy religioso, pero poco generoso, ¿verdad? Y es que no es lo mismo. Uno puede ser religioso, creerse muy religioso, pero hace falta esta disposición de entrega. Por eso cuando Santa Teresa de Jesús, una vez que le hablaban: «Uy, este hombre es muy santo, no es muy santo porque, uy, reza mucho, pero si está todo el día en la capilla, bueno, pero si es que está siempre ahí rezando, si es muy espiritual». Y dice que Santa Teresa contestaba: «Será muy santo si es muy mortificado». Por tanto, eso, muy generoso con Dios y con los demás, ¿no? Bueno, pues a este joven vemos cómo Jesús le pide que cumpla los mandamientos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cuando le dice que cumple los mandamientos, Jesús cita los mandamientos, pero solo refiere los mandamientos que se refieren al amor al prójimo. Es curioso, ¿verdad?, que el Señor dijo: «Pues ya sabes, honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu prójimo», tal. Porque, claro, dice, normalmente los problemas no vienen mucho en nuestra relación con Dios, más bien en nuestro amor a los hermanos, ¿no? Bien, pero aunque aquel joven amaba a Dios, aquel joven no era libre. Su corazón estaba puesto en otras cosas. Tenía, como decía aquel cantante, ¿verdad?, el corazón partido entre Dios y las riquezas. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Quiero saber yo dónde está mi tesoro? ¿Quiero saber yo dónde está mi corazón? Pues es muy fácil. Es pensar en qué pienso cada día, qué me hace feliz, en qué empleo mi dinero, en qué empleo mi tiempo libre. Pues aquello que le dedico, sobre todo estas dos cosas, ¿verdad?, el dinero, el tiempo libre, y que esto me hace sentir feliz, ahí es donde está mi corazón. El sentimiento espontáneo me lleva al tesoro de mi corazón. Pues bien, podíamos ver también hoy cómo este joven rico: «¿Y mi corazón está en el Señor? ¿O está en otras cosas que me atan y que no me deja ser libre? Pues en nuestro seguimiento del Señor debemos plantearnos esto, tener un corazón libre de todo tipo de ataduras para poder seguir al Señor. Porque si no, fijaros lo que le ocurre a aquel joven. Dice que aquel joven se marchó triste porque era muy rico. Y es que la tristeza es la patria de los que no han querido seguir a Cristo. Esto es así. Es verdad que una persona que nunca ha conocido a Cristo, bueno, pues puede a lo mejor en cierto sentido ser feliz, como no ha conocido otra cosa mejor, ¿verdad? Pero el que ha encontrado a Cristo y después lo ha dejado, le será mucho más difícil. Cuando estuve en las convivencias con los jóvenes de mi parroquia, en el monasterio de la conversión de las Agustinas, ahí en Sotillo de Ladrada, recuerdo esta expresión que decían allí las hermanas: cuando has conocido a Cristo ya no hay remedio, ¿eh? Ya no hay remedio. Ya no vas a encontrar la felicidad fuera de Él. Una vez que he conocido a Cristo, ya no puedo entender la vida si no es en relación con Cristo. Por eso, aunque a veces esto en mi vida me exija dar pasos de renuncia de otros afectos o de otras realidades que me atan, vale la pena pedirle al Señor, si no me veo libre, pedirle al Señor que me libere para poderle dar una respuesta generosa al Señor. Bien, pues vamos a escuchar otro texto de llamada, este para mí por lo menos muy, muy particular, que toca mucho mi corazón, en el que vamos a ver la llamada, o más que la llamada diríamos incluso la búsqueda, y en esa búsqueda la llamada de Dios y la respuesta afirmativa. Es la llamada a los primeros discípulos que nos relata el evangelista San Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, y que el Señor a Juan y Andrés, como le siguen, él los llama también al grupo. Vamos a escuchar este fragmento del Evangelio de San Juan, que es el capítulo 1, versículos 35 al 39.
Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima.
Pues esta es la llamada de Juan y Andrés, discípulos de Juan el Bautista, a quien el mismo Juan el Bautista les orienta a que vayan a Jesús. Podemos ver aquí tres claves, que diríamos son las tres claves de toda vocación y de todo seguimiento del Señor. La búsqueda. ¿A quién buscáis? Ellos van detrás de Jesús porque buscan. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca todo hombre? Pues todo hombre busca el sentido de su vida. Y el sentido de la vida, el sentido último, es Dios. Bien, pues una vez que se hace esa búsqueda, se llega al encuentro. Venid y lo veréis. Y el Señor les invita a ir y a encontrarse con Él. No hay vocación sin un encuentro con el Señor. Pero una vez que se la ha encontrado, viene el seguir y permanecer. Fueron y se quedaron con Él aquel día. Normalmente, ¿verdad?, la vocación, la llamada que hace el Señor, es una vocación para siempre. Bien, puede haber vocaciones particulares para una misión concreta, para una cosa concreta, temporal, pero la del seguimiento del Señor a ser sus discípulos, a entrar en su corazón, es una llamada para siempre. Por tanto, hay que permanecer con Él, quedarnos con Él. Fijaros que en este sentido, la imagen del Rey Eternal que nos proponía San Ignacio y otros textos del Evangelio sitúan el estar con Jesús como un seguir con Él, ¿no? Ir con Él. Y aquí en este texto de San Juan no solo habla del seguir, sino del permanecer, del estar. estar con el Señor. Son dos claves de toda la vida, de la vocación, de todo el seguimiento del Señor: el seguir y el estar, que vemos en el final del Evangelio, cuando Jesús habla con Pedro en la aparición junto al lago de Tiberíades, y le dice a Pedro al final de ese diálogo tan bonito que tiene con él y que veremos también en estos ejercicios, ¿verdad? Pues le dice a Pedro: sígueme. Y va por allí Juan, ¿no? Y Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Si yo quiero que se quede hasta el final, tú sígueme. Es quedarse, seguir y permanecer, las dos claves del seguimiento del Señor, de la vida de discípulos de Cristo. Bien, pues vamos a escuchar un último texto del Evangelio, que es la llamada a los apóstoles, los primeros discípulos, que eran pescadores junto al lago de Galilea. Está en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, versículos 18 al 22.
Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron.
Pues el Señor llama a estos primeros discípulos, estos hermanos, Andrés y Pedro, Santiago y Juan, a seguirle. Son los primeros que dejan todo para seguir a Jesús. Esta es la actitud correcta. Dios llama y el hombre dice que sí. Y los llama para que estén con él, dirá otro fragmento del Evangelio, para estar con él y para enviarlos a predicar. Solo después de estar con el Señor, solo después de fiarnos de su palabra y de permanecer con él, nos puede enviar a la misión de evangelización. Bien, pues es una llamada también que seguramente en muchos de nosotros resuena esta llamada de Jesús a los apóstoles. En mí os puedo decir que especialmente, ¿no? Yo recuerdo que cuando, bueno, pues allá por los 13, 14 años que tenía yo, cuando empecé a ver que Dios me llamaba a ser sacerdote, pues sonaba mucho esa canción: tú has venido a la orilla, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pues me venía a mí esa imagen del Señor llamando a los discípulos en el lago y llamándome a mí también al sacerdocio. Pero bien, no solo para el sacerdocio, todos nosotros, llamados al seguimiento del Señor, hemos escuchado esa llamada que nos hace el Señor a seguirle, a ser en definitiva pescadores de hombres.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Buscaré un sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo.
Pues el Señor nos llama, sí, Dios llama a su seguimiento, a ser pescadores de hombres. Nosotros queremos dejarlo todo en ese seguimiento del Señor. No hay que angustiarse, ¿verdad? Pueden venir esos miedos, decir, pero bueno, el Señor ahora me dice que deje mis redes, mi barca, que deje mis bienes como el joven rico para irme detrás de él. No hay que angustiarse ante la llamada de Jesús. Lo que Él quiere de nosotros nos lo hace ver claramente. Y cuando Dios pone un deseo en nuestro corazón, pues como puso en mí, ya digo, esa edad, ¿no?, de los 13 años, ¿no?, ese deseo en el corazón de ser sacerdote, es que se puede realizar. Porque Dios no pone en nosotros deseos irrealizables. El Dios que es bueno, el Dios que nos quiere tanto, ¿cómo va a poner en nosotros ese deseo, esa vocación que yo no fuera capaz de realizar? Claro que puedo. Por eso no tenemos que tener miedo a la llamada de Dios, a la vocación que sea dentro de la vida cristiana, al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, al sacerdocio, a lo que sea. Dios, si pone en mí ese deseo, como decimos o dice el obispo, ¿verdad?, en la ceremonia de la ordenación de diáconos y sacerdotes, Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. El que pone en nosotros esa llamada, ese deseo, Él va a llevar a término esa llamada del seguimiento. Lo que pasa es que Dios, ¿verdad?, suele dar siempre la luz de una vela. Una vela, ¿verdad?, pues nos permite ver un poquito alrededor de la vela. Nos permite ver el paso siguiente que tenemos que dar, pero nada más. No vemos todo clarísimo, ¿no? Pues así va haciendo Dios con nosotros cuando nos llama. Él nos da la luz de esa vela que va iluminando paso a paso, aunque no seamos capaces de ver todo el recorrido. Por eso tenemos que pedirle al Señor: Señor, llámame, cuenta conmigo. Y si ya he recibido esa llamada de Dios, manténme, Señor, en la llamada. Hazme capaz de ser fiel a esa llamada que yo he recibido. Él lo hace porque, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Y por último, digamos también al Señor: gracias por haberme llamado a tu seguimiento, porque ser llamado significa ser amado. Y el Señor que me llama porque me ama, y porque me ama, me llama sobre todo a ser feliz. La vocación fundamental del hombre es la felicidad, porque Dios quiere que seamos felices. Esta es la llamada fundamental de Dios. Bien, pues antes de terminar nuestra meditación, sí quería ver un poco, precisamente para prevenirnos contra ello, ¿no?, los obstáculos que podemos tener al seguimiento de Jesús y evitarlos, ¿no?, para que nuestro seguimiento sea radical. ¿Qué obstáculos podemos encontrar en esta llamada a su seguimiento? Pues el primero es la dureza de corazón. Y por eso el Señor hizo esta promesa, ¿verdad?, cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto lo tiene que hacer el Señor constantemente con nosotros, porque el peligro de nuestra vida es endurecer el corazón. Cuando nos hacen daño, vamos endureciendo el corazón para que así no nos hagan daño, y así nos cerramos. Pero el Señor va cambiando nuestro corazón y tenemos que pedirlo: no, Señor, no dejes que se endurezca mi corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Salmo 94. Vale la pena experimentar el amor en un corazón de carne, aunque a veces también podamos sufrir por tener un corazón de carne, pues pedirle al Señor que nos libre de la dureza del corazón. Segunda cosa que hace falta y que puede ser un obstáculo para el seguimiento de Jesús es no dejarnos mirar por el Señor, porque estamos siempre mirándonos a nosotros mismos. Tenemos que romper el espejo, ¿verdad?, de mirarnos a nosotros mismos y mirar al Señor, no mirarnos a nosotros. Es verdad, claro, que a veces rompemos ese espejo de mirarnos a nosotros mismos, pero dejamos un trocito pequeño, ¿no?, ahí para todavía ya a ver, que no me deje de ver, ¿no? Y esto nos impide mirar al Señor. Dicen, ¿verdad? Bueno, yo no lo he probado, ¿eh?, porque además tengo muchísimo vértigo, ¿verdad? Pero igual uno, ¿verdad?, por un alambre, ¿verdad?, haciendo este funambulismo de pasar por un alambre de un sitio a otro, que hay que mirar de frente al objetivo donde vas, que como mires al suelo te caes, ¿verdad? Bueno, pues esto no pasa en el seguimiento del Señor. Si me miro a mí mismo, me caigo. Tengo que mirar al Señor, su vida y sus misterios, para poder seguirlo. Tercer otro obstáculo es la falta de fe y de confianza. Por eso tenemos que pedirle al Señor constantemente que nos aumente la fe, que seamos capaces de fiarnos de Él. Cuarto lugar, otro obstáculo para el seguimiento de Jesús es vivir desde mí mismo y para mí mismo, en lugar de para los demás. Y este es el cambio que tenemos que hacer, ¿no? No mirar vivir para mí, sino vivir para Dios y para el otro. Mirad así como una anécdota que recuerdo yo de mis tiempos de chaval, cuando íbamos de campamentos con mi parroquia, es que antes de acostarnos teníamos la consigna, que era como una frase, ¿verdad?, que quedaba ahí resonando y que al día siguiente, cuando se hacía la revista de las tiendas de campaña, teníamos que repetir al que hacía la revista, ¿no? Y recuerdo aquella consigna tan bonita, ¿no?, que decía: lo mejor y lo primero para mi compañero. Bueno, pues cuando éramos adolescentes, un poco así en esa cosa de guasa que hacíamos, pues plan de guasa, aquella consigna, los amigos le poníamos una coma y la recitábamos así: lo mejor y lo primero para mí, compañero. ¿Veis? Pues este es el cambio, ¿no? En lugar de estar pensando en mi vida, lo mejor y lo primero para mí, pasar a decir lo mejor y lo primero para Dios y para mis hermanos. Este es el cambio. Quinto obstáculo, pensar que puedo prescindir de la gracia de Dios y que yo en ese seguimiento, yo puedo, yo voy, yo valgo y yo voy a hacerlo solo. Imposible. Sin mí no podéis hacer nada, nos ha dicho el Señor en el Evangelio. Somos mendigos de la gracia de Dios y tenemos que pedirla continuamente. Y el sexto obstáculo para el seguimiento de Jesús es la desesperanza. Pensar que mi vida no tiene solución, ese es el peor de los pecados, ¿verdad? Es lo que Jesús dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Pensar que es que yo, Dios no me puede perdonar y entonces me cierro al perdón, ¿verdad? Pero no porque Dios no me quiera perdonar, sino porque yo no creo en ese perdón de Dios y pierdo la esperanza. Pidamos al Señor también que nos libre de esa desesperanza en su seguimiento. Bien, pues así el Señor, liberándonos de esos obstáculos, nos va llevando por el seguimiento de Jesús hasta ir conformándonos con su corazón manso y humilde, hasta llegar a tener en nosotros los sentimientos de Cristo. Pidamos al Señor ser fieles al seguimiento del Señor, a esta vocación a la que Él nos llama a todos, de ser sus discípulos, esta vocación y esta llamada a la santidad, a participar del reinado de Cristo, a colaborar con Cristo, Rey, en la redención del mundo.
oro por tus venas corre, polvo de sudor y luz. Y entre tus arrugas un filón se esconde de amarguras y de cruz. Forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud. Solo en el camino y molido a golpes, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro, él te iba a buscar.
Pues sí, nosotros buscábamos el oro y el Señor nos ha encontrado a nosotros y nos ha ofrecido el tesoro de su corazón, el tesoro de su seguimiento. Nos hemos encontrado con el Señor y Él nos llama a que sigamos con Él y a que permanezcamos para siempre con Él. Pues bien, antes de terminar esta meditación, como siempre, sugeriros algunos textos que os puedan ayudar en vuestra oración personal para esta noche o para mañana, en esta clave de oración de los ejercicios espirituales. Bien, pues tenéis, por supuesto, los cuatro textos que hoy hemos comentado un poco en esta meditación y que os repito ahora. El endemoniado de Gerasa. Os doy la cita completa también del milagro completo de la expulsión de aquel demonio, de aquel hombre y del rechazo o la llamada, el ofrecimiento del seguimiento que hace este hombre y cómo Jesús le dice que vaya a su casa, ¿no? Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. El joven rico, Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 20. Y os pongo ahí también hasta el 31, porque después de este episodio del joven rico, habla Jesús también de la recompensa que esperan a los que lo dejan todo por él, a los que le siguen. Marcos 10, 17, 31. El seguimiento de Juan y Andrés, orientados por Juan el Bautista, capítulo 1 de San Juan, versículos 35 al 51. Y la llamada a los primeros discípulos, los pescadores junto al lago, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Y junto a ellos, por si os ayuda también, bueno, yo aquí doy como un buffet libre, ¿verdad? No hay que coger todos, cada uno el que más le guste, el que más le toque y libremente, ¿no? Pero sugiero también tres relatos de vocación del Antiguo Testamento. Uno, la vocación de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 19, cuando Elí le enseña a conocer la voz de Dios para que le diga, habla Señor, que tu siervo te escucha. La vocación de Isaías en el capítulo 6 del profeta Isaías, versículo 1 al 8, cuando el profeta dice, ay hombre de mí, de labios impuros han visto a Dios y el Señor toca sus labios y los purifica. Y la vocación de Jeremías, capítulo 1 del profeta Jeremías, versículos 4 al 10. Si no digas, soy un muchacho, antes de que, desde que estabas en el seno, te elegí para esta misión. Bueno, pues ahí tenéis unos cuantos relatos de vocación y de seguimiento que nos ayuden en esta oración, en estos días de ejercicios, y nos despedimos así hasta mañana.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales a cargo del padre José García Hernández, sacerdote diocesano de Alcalá de Henares.